Hemos anunciado 34 minutos de las 9 de la mañana. Estuvo Juan Pablo Roca de Frente Amplio. Es el momento de cambiar para escuchar la otra campana, como podemos decirlo, interpretarlo. Jonathan Aramburu, que es de la coalición republicana, de la lista 50 del Partido Nacional. Buen día. ¿Cómo anda, Jonathan?
Estimado, buen día para ti, compañero aquí en la mesa, a la audiencia, y bueno, gracias por la invitación.
Bueno, de la otra parte, ¿no? Se aprobó el tan ansiado presupuesto. Me voy a quedar con algo. Obvio que cuando estamos hablando siempre charlamos con todo fuera del aire, no grabamos nada, pero sí chusmeamos de todo. Pero me voy a quedar con algo que dijo Jonathan, que es un poco lo que la gente está esperando. No hay más excusa. Y ahí, sí, sí. Y ahí te doy la palabra.
Totalmente, y fue un poco lo que hicimos en nuestra intervención el lunes en la extensa sesión extraordinaria que tuvimos. Yo creo que ahora
no terminaba nunca.
No terminaba nunca, y cuando empezaban con las alusiones de la alusión, yo ya me mareé tanto. Pero bueno, es parte de la formalidad que tiene la Junta, y a uno que le gusta, buenísimo. Empiezo por el principio. Lo decíamos en el corporativo. Yo vengo del periodo pasado siendo líder de la oposición, y no conozco instancia de estudio, de análisis, de debate, de invitación, de consideración, porque hubo rectificaciones al presupuesto original enviado por el Ejecutivo, como la que se dio en esta instancia, desde el 8 de enero hasta hace un par de días que se terminó el estudio en la comisión, donde hubo sesiones de la integrada Hacienda y presupuesto de 2, 3, hasta 4 horas. Por eso también destaqué el rol de todos los funcionarios, las taquígrafas que se tuvieron que aguantar ese garrón de estar 3, 4 veces por semana en todas esas instancias, donde se invitó a todos los futuros directores de área, coordinadores, el secretario general, el economista Yrigoyen, al mismo ADEONS, a FUCBAN, o sea, un montón de organizaciones sociales para escuchar su punto de vista con respecto al mismo. Y bueno, un presupuesto que afortunadamente salió con los votos de la coalición republicana y dos, puedo decir, uno de frente y uno escindido de frente.
Independiente.
Independiente,
ahí va. Pero no del partido independiente.
Exactamente. Y bueno, y consideramos que tuvo una discusión bastante extensa. Me sorprendieron algunas cosas, como lo dije también, digo, previamente en lo que era la discusión del presupuesto en la comisión. Hablaba con el coordinador del frente, Mario Furtado, donde manifestaba su respaldo, o por lo menos a votar parte del articulado, entre ellos lo que es el organigrama, que necesitaba una mayoría especial de 19 votos.
¿Y qué te sorprendió después, cuando saca el comunicado de la mesa política?
Bueno, a eso iba. Me sorprendió cómo el libreto ideológico condiciona mucho las decisiones que
personales.
Sí. No sé si... A ver, no lo digo como tirándole un palo a Mario, porque tengo la mejor relación con él, pero yo sé que estar en rol de coordinador de una bancada que está bastante fragmentada, bastante bullicida, es complicado, pero ellos aseguraron sus votos en lo que tiene que ver con la gobernabilidad de algunos artículos que nos sorprendimos el mismo día de la sesión, que manifestaron no acompañarlo. Y coincidía, y lo ratificó Regino López cuando dijo: nosotros somos orgánicos, respondemos a nuestra fuerza política.
Y un tanto, comunicado de frente que ya había salido durante el día,
Que
no acompañaba el presupuesto.
Yo creo que fue un verticalazo ideológico, sin duda, porque si ya teníamos más o menos... A ver, sabemos que todos deberíamos de ser orgánicos a nuestro partido, pero me decía un compañero, me encantó porque vos le pegaste a los otros y a los nuestros, porque yo decía, si yo tuve 10 años criticando una gestión, tengo que estar, por lo menos para no ser hipócrita, tengo que estar un poco más encima de mi gestión. Por eso te decía al principio, hoy para mí no hay excusa.
Claro, yo te quiero cortar en eso, y te lo contaba fuera del aire. La audiencia, la gente que nos manda mensaje a nosotros, ¿cuándo van a empezar? ¿cuándo van a tapar los pozos? Porque claro, me dice, pero Blardoni dijo, claro, Blardoni lo dijo acá en la radio, no tengo vergüenza de decirlo, es decir, que era porque usaban un remiendo, eso, ¿cómo es que se llama? Bacheo, sí. Que no ponen los materiales cuanto más. Y hasta ahora sigue todo igual, ¿no? Lo tapan, llueve y se va, es decir, y van cuántos meses. Entonces la gente comienza...
Sí, sí, ya...
No, comienza a quejarse, nos manda mensaje a nosotros, nosotros no somos la junta, pero sí somos resonancia de la gente también.
Totalmente.
Entonces... El tema era que no había plata, que faltaba el presupuesto y todo. O sea, ahora cambió.
No, estamos de acuerdo. Igualmente una aclaración que también, jugando un poco con esa ansiedad que tiene la gente, que es legítima, porque para algo...
La gente todos, pues todos somos así. Y bueno, el ser humano gente... así, que sí, somos, sí, queremos todo ya, no, todo rápido.
Obvio. Hablo específicamente de ese 51% que apeló un cambio después de 10 años de una administración frente amplista. Que yo siempre les aclaro una cosa, porque me dicen, bueno, che, tienen 60 millones de dólares en caja, empecemos. Lo que también hay que explicar a la gente que esa plata no está en caja, o sea, no es que vos vas
y que va a llegar
en cuotas, claro, no va a llegar todo junto.
Están las licitaciones de las empresas, eso se va a ir dando a medida que se va ejecutando. No es como el presupuesto, que el presupuesto ahora tiene su instancia, que lo hablaba con el presidente Molina, que se tuvo... La sesión terminó a las 2 de la mañana, formalmente.
¿Qué hizo Molina hasta las 4? ¿Quedó comiendo ahí, charlando?
Bueno, el presidente, no sé si fue el presidente o vino de otro lado, hicimos un cuarto intermedio ahí para comer unas pisitas, porque eran bastantes horas ahí.
¿Y qué encontraron abierto a las 2 de la mañana?
Era... Se había venido ya.
Era pieza de un comercio bastante conocido, no voy a decirlo, pero... No, y el presidente, junto con los funcionarios, se quedaron hasta las 4, redactando lo que era el envío al Tribunal de Cuentas, que fue en ese mismo día, y ahora hay un plazo de 20 días hábiles para que lo sancione el tribunal. Y bueno, ratifico lo que te dije al principio, después yo no quiero, como decías vos, que se empiecen a tapar los pozos, yo creo que se arreglen las calles, claro. Yo lo dije, las calles son un desastre. Yo rompí dos veces el paragolpe del auto y no tengo reparos en decirlo. Es más, lo rompí las dos veces con la administración de Lima, pero me puede pasar ahora como a cualquier ciudadano. No creo que haya motivo más para no empezar con uh-huh. esas tan necesarias obras, que yo no dudo que hay muy buena fe de empezarlas, y por eso vamos a acompañar y respaldar a este gobierno que suscribimos, aportamos y demás. Pero también, como dije, si fui crítico con los anteriores...
¿Va a ser contralor de este también, más allá sí. que sea del partido?
Sí, claro. Sí.
Juan Pablo estuvo hoy, me acordé de Juan Pablo. Escuchá, Jonathan, vamos a hablar de un poquito tuyo. Ahora volvemos a la política, dejá un poco la política de lado.
Descontracturamos, entonces.
No, claro. Profesor de Derecho, me decís que sos.
Profesor de Derecho.
Mira, querido, ¿dónde estás dando clase?
Bueno... Este año puntualmente, por unas responsabilidades que nos va a tocar ahora en la Junta en breve, no tomé horas.
No has tomado horas.
Pero sí trabajé, lo puedo decir porque es compañero también de nuestra agrupación, Darwin Monzón, uh-huh. el viejo y conocido Darwin Monzón, que fue profesor, fue compañero. Me invitó en su momento, antes de recibirme en el 17, a incursionar en su proyecto de Liceo Santa Cruz, uh-huh. que hoy ya... goza con todos los niveles, de primero a sexto, sí, en aquel momento tremendo, teníamos dos niveles. Sí. Me recibí y bueno, como cualquier hijo de vecino, haciendo derecho a piso, viajaba a Belén, viajaba a Constitución, agarraban los liceos que nadie quería agarrar.
había que trabajar.
Y sí, obvio.
¿Estudiaste acá?
Estudié acá en el CERP.
Por
suerte pude hacer en los 4 años que me demandaba la carrera.
¿Y por qué derecho? ¿Te gustó?
Mira, yo trabajé años en radio, trabajé en la vieja radio turística.
Yo me inicié un primero con Horacio Andrés Pérez, ¿vos te acordás? Horacio,
sí,
Andrés,
no.
¿Cuántos años tenés? Vos sos más, mucho
yo
más.
Yo tengo 3-3.
3-3, yo tengo 52. Con María de los Ángeles de siempre, yo digo, me no? mira de allá arriba.
Me acuerdo de ella.
Hacíamos un programa deportivo de media hora.
No estaba Fagundes también ahí.
Claro, había el Chili Celsi de Belén.
¿Cómo es decir, no?
La vieja que quería 1410 Turística Radio. Un primero de agosto del año 2003, para serte exactamente.
Yo fui un poco más.
Este agosto va a ser 23 años ya de que andamos en esta linda locura de la radio, así que si habremos visto cosas y pasado cosas y aprendido, que siempre seguimos aprendiendo.
Obviamente.
Pero los mejores recuerdos, y siempre lo digo y cada año recuerdo, y el agradecimiento a Carlito Arredondo, porque la verdad que era una familia hermosa, ¿no? Qué lindo es la radio, ¿no? Ay, y ahí le agarrás ese amor, ¿no?
Era lindo. Bueno, Carlito Redondo fue que me invitó a mí para la parte técnica. Fue gracioso porque yo le dije, mirá que yo de radio no sé nada. Ah, no importa. Viste cómo es la dinámica de Carlito. Y bueno, en ese proceso de ver qué quería hacer después de terminar el liceo, mi pendiente siempre fue ciencias políticas, pero también tengo que ver el bolsillo. Y bueno, hay cosas que uno las quiere hacer capaz por metas personales, pero no para vivir. Y yo entendía que por ese camino no era. Es más, en la situación en la que me encontraba yo. Me gustaba la docencia, es más, tenía pensado ser profesorado de historia, pero por cosas de la inercia y también por el ámbito donde uno se maneja, ¿no?
¿Te gustó derecho?
Me gustó derecho, venía con alguna que otra base y bueno, por suerte pude hacer en buen término la carrera que la pude terminar también, si me permitía agradecerle a Martín Castro, que fue quien agarró turística después, que él y Javier fueron, y el padre Jorge, fueron la verdad que muy muy condescendientes conmigo en flexibilizarme los horarios y no restringirme económicamente, porque para aquellos que hacen profesorado o pasaron por el CERF saben que tenés un año de mañana, otro de tarde y después las prácticas a contraturno, o sea, es imposible sostener una vida laboral.
Y te aguantaron igual.
Y me aguantaron, así que mi agradecimiento y un fraterno abrazo para ellos, que siempre estoy en contacto.
Con Humberto siguen con el programa ellos, ¿no? El programa deportivo.
Bueno, Martín sí está ya en 1410, todavía sigue con la parte deportiva. Y no, son esas personas que uno, como decís vos.
Hay
¿no?
que ser agradecido en la vida.
Hay que ser agradecido.
Y tener buena memoria.
Totalmente.
¿O no? Totalmente.
Sí, claro.
Eso es fundamental.
Espero que todavía no me falle muy pronto.
La memoria. Bueno, contame un poquito lo de la política ahora. Porque llegás a vicepresidente de la Junta, a edil en segundo periodo, pero ¿quién te llevó?
Bueno, haciendo un breve resumen para no aburrir a nadie, yo en el 2004 piso una departamental del Partido Nacional, que fue en la lista 71 de Luis María Leglice.
Luis María.
Con el cual siempre tengo buen diálogo. Él está contento porque... Bueno, porque yo nací ahí, me llevó mi tía, me acuerdo, yo no tenía absolutamente ningún conocimiento. Como cualquier gurí que se mete en alguna actividad, una chorizada, una colgada de cartel, una peña.
Y ahí te fuiste metiendo.
Y ahí me fui metiendo, y estuve ahí en mi adolescencia hasta el 2010, cuando Luis se presenta por última vez, en esa magra votación que tuvimos como partido. Y bueno, Luis se retira. No por el resultado en sí, sino por otros factores, pero en definitiva se retira. Yo quedé un año ahí dedicándome a mis estudios, hasta que en la radio turística cae Carlos Albizu, que en aquel momento era edil suplente de la 92. Miento, ahí la 50 había sacado un edil en el 2010, un edil propio. Y Carlito empezaba con las audiciones ahí en radio turística, bueno, como cualquier otro. Y lo empecé a conocer, me invitó a la lista 50, que fue la primera lista que fundó junto con Carlito Silva, con el cual seguimos después de tantos años. Y siempre le decía lo mismo y ellos se acuerdan patente, ¿no? Porque yo antes de ir al liceo, después en algún plenario yo iba y siempre decía, yo no tengo lista, soy blanco, y por lo pronto vengo porque me siento cómodo en una agrupación del partido. Yo recién en el 2013 formalicé oficialmente en la lista 50.
Y ahí seguí.
Y ahí seguí hasta los días de hoy.
¿Estuvieron cerca
la segunda? Arañamos todo.
¿Sí? Yo no lo quise decir así, ya me lo dijo antes, ¿no?
Tuvimos una suerte.
¿Qué tan importantes son las alianzas en eso, no? La alianza, es decir, para que la otra lista más chica te arrime en voto, sí, para, claro, llegar. Sí, como sí, llegó con Taylor en su momento, Silva Ratín quedó ahí. ¿Sigue en carrera Silva Ratín?
Silva Ratín, yo creo que no solo que sigue en carrera, sino que es como todo, ¿no? El susto despierta el mamado. Y sí, yo creo que las derrotas tienen que ser didácticas y uno tiene que aprender. Y yo creo que él está, primero lo veo como convencido en que el proyecto sigue en pie, el proyecto de su candidatura. Creo, y lo hablábamos fuera de micrófono, que la experiencia también te da un poco más de roce, ¿no? Y humildad a la hora de decidir estar en esta actividad, ¿no? Uno no está, yo qué sé, lo hablábamos por otro tipo de situaciones, pero sería feo que en cualquier orden de la vida, ¿no? Pero puntualmente en la política, que uno esté forzado a ser algo que no es, ¿no? Sería horrible. Yo que vivo contracturado tomando relajantes musculares, es horrible porque no sos vos. Y yo creo que Silva es una persona que a mí personalmente me transmite que le gusta esto. Sé de adentro que el loco dejó todo.
¿Van a trabajar para la diputación?
Sí, claro. Sí, sí.
Porque lo importante es la estructura de la lista, ¿no? Por más que Silva Ratín sea la cara visible,
sí,
como fue Pablo Contela. Es decir, si no tenés todo ese otro equipo que te está empujando, es muy difícil.
Yo creo que la atracción tiene que ser de todo el equipo y de toda la estrategia que pueda sucederse, que yo creo que van a haber novedades importantes en el camino para esta lista que como te digo, es la más vieja, pero que, bueno, tiene que ver una forma de ser atractiva, y yo creo que Silva tiene todas las condiciones como para poder ser el próximo diputado.
Jonathan, hablando como político, ¿no? ¿Llegó para quedarse la coalición republicana?
Bueno, al principio, cuando asumió Carlos Alviso la intendencia, que fue un hecho histórico, ¿no? La primera coalición republicana a nivel de Uruguay, gobernando un departamento, yo confieso que tuve mis dudas personales. ¿Pero por qué? Porque como toda familia ensamblada, vos tenés que dialogar mucho y entender las diferencias, ¿no?
Porque pero si como no, blanco, ¿no te suena raro? Edith de la coalición republicana.
Y bueno, yo todavía tengo, y de todo el pelo a veces alguno, yo todavía tengo el cartelito que dice Edith del Partido Nacional. Pero acá, en realidad, como bien lo sabe la gente, o por lo menos como yo me siento, yo soy blanco como hueso de bagual. Mi identidad partidaria no está por debajo ni por encima de lo que es la coalición. Yo creo que la coalición es un instrumento que vino para quedarse, en el sentido de que engloba, canaliza, abre ese paraguas para todas las familias que no comulgan con la izquierda, pero no con la izquierda, la socialdemocracia, sino con el Frente Amplio específicamente. Y bueno, y así como nos pasa a nosotros como blancos, le pasa al Partido Colorado, que es con el que más tenemos relación allá en la Junta Departamental. Ninguno de nosotros hemos perdido nuestra identidad partidaria, simplemente entendimos que era la forma de poder gobernar y garantizar la gobernabilidad, que es lo importante. Y yo creo que sí vino para quedarse esta coalición republicana.
Igual
todo Uruguay ya está mirando, de hecho, también.
Claro, para decir eso, no se va, porque igual falta un montón para las próximas elecciones, ¿no? Estamos hablando que van 8 meses recién de este gobierno de Alviso, de aquí a las próximas elecciones.
Sí, totalmente. Mira, te puedo garantizar que Montevideo tiene todos los ojos puestos en Salto, porque es el experimento, es donde ganó, y creemos que va a ser importante para esa estrategia electoral que va a haber en el 2029, que no tengo duda que el candidato nuestro va a ser la calle Pou. Y bueno, vaya, si es importante poder garantizar una buena performance.
El Partido Colorado es el principal socio acá. ¿Es más socio de Malaquina o de Germán?
Bueno, eso
no por lo que se ve, digo yo.
Sí, sí. Yo te hablo de mi casa, que es la Junta Departamental.
Pero hay que prepararse cuando los amigos andan.
Totalmente. A nivel de la Junta, obviamente Malaquina tiene la mayor bancada dentro de lo que es el Partido Colorado, lo que es el Vamos Alto, ¿no? Tiene una banca que generalmente la utiliza el amigo Mario Kroef. Sin embargo, la sinergia, la relación con el malaquinismo, si se quiere, es muy buena. De hecho, yo creo que goza de muy buena salud que las 18 voluntades de la coalición republicana hayan votado el presupuesto el otro día, lo cual no es una obviedad. Porque también hay que decirlo, vuelvo a lo mismo, somos familias diferentes, tenemos puntos de vista diferentes sobre cuestiones. Las cuestiones de rispideces, bueno, yo las desconozco y tampoco me interesa porque no es mi parte. Digo, si hay cosas para...
No, problemas de ellos sí.
Obviamente, pero sí.
El relacionamiento de la coalición, digo yo, con lo que es el gobierno de Salto, ¿no? Porque, bueno, se van a precisar seguramente para continuar.
No, sin duda. Digo, yo hablé de la calle Pou a nivel nacional porque va a ser el pingo que yo voy a acompañar, pero el Partido Colorado va a tener su atractivo y es el socio más fiel que tiene esta coalición hoy en día. Eso sin duda. Y a nivel de departamento creo que no hay dudas también, porque basta mirar cómo está compuesto el gabinete, el malaquinismo, bueno, el Vamos Alto, está bastante bien representado, y en la Junta, que como te digo, es el lugar donde creo que puedo incidir un poco más, hay una relación de una muy buena relación como familia ideológica, si se quiere.
Jonathan Aramburu, bueno, seguiremos la charla. Agradecerte la visita, puerta abierta. Edil del Partido Nacional, lista 50, coalición republicana, así hay que decirlo, ¿no?
Suena raro, pero es así.
Suena. Manteniendo informado todo lo que se viene, como decís, y me quedo con tus palabras y las vuelvo a repetir. Ya no hay más excusa, es momento de trabajar.
Te agradezco, les agradezco la invitación. Estamos a la orden y bueno, buena jornada para todos.
Ya volvemos.